Unidos de América.
Impacto de los apagones sobre el sector privado empeora la escasez de alimentos.
Periodista independiente Carlos Michael Morales abandona la huelga de hambre.
Reitera a Estados Unidos que no tiene intención de sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo.
Condenan a 30 años de prisión en Venezuela a acusados de incursión fallida contra el gobierno de Maduro.
China inicia ejercicios militares alrededor de Taiwán y el gobierno de la isla moviliza sus fuerzas armadas.
Y ordena el gabinete de guerra de Israel a los negociadores retomar las conversaciones con Hamas.
Martín Noticias.
2:00, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martín Noticias en este jueves 23 de mayo de este año 2024. Y aquí se encuentra este equipo con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Fendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Los cortes del servicio eléctrico en Cuba afectan seriamente el cuentapropismo, incrementando el desabastecimiento de alimentos a la población. Tomás Cardoso preparó el siguiente reportaje.
Los prolongados apagones en Cuba ya provocan serias afectaciones en el sector de trabajadores por cuenta propia. Panaderos, paladares, cafeterías, transportistas y MIPYMES sufren el impacto de los cortes eléctricos, lo que está perjudicando el servicio a la población, alertaron emprendedores desde la isla. Joel Espinosa Medrano opera una cafetería en la ciudad de Santa Clara y señala que esta situación provoca ya una disminución de los alimentos básicos disponibles para la población.
Se puede decir que está paralizada la producción de pan y galletas. Está casi en opción cero los servicios de gastronomía. Hemos tenido problemas también con la pérdida de materia prima. La misma población está imposibilitada de adquirir esos alimentos y se ve un déficit total de la producción. Esto ha paralizado totalmente el trabajador por cuenta propia acá en Santa Clara.
En Centro Habana, el visitaxista Antonio Font explica las afectaciones que ellos están enfrentando.
Yo me ponché y no había donde coger un ponche, porque para donde quiera que iba no había corriente, porque los apagones ya son bastante larguitos aquí en La Habana.
Por su parte, el transportista privado Rafael Alba Macías comenta que hay muchos coupés que no tienen plantas eléctricas y no pueden bombear el poco combustible disponible.
Ahora mismo no hay combustible. Se puede meter a 7 horas en una cola.
Y sobre esta crisis, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó.
Algunas MIPYMES, aunque no haya electricidad, venden. Porque son MIPYMES pequeñas que no tienen caja registradora, que sencillamente lo que hacen es como el bodeguero, van anotando todo lo que venden. Este problema afecta a todo el mundo. Afecta hasta los muertos. Ya en Cuba es indignante morirse. Hay problemas con las funerarias, hay problemas con los carros muertos. La gente entierra a los muertos en lo que puede, hasta en un visitaxi. No hay transporte para trasladar a un enfermo. Cualquier persona que tenga un problema de noche, de madrugada, es nulo eso, porque por las calles no pasa ni un auto. La vida nocturna en Cuba está totalmente sellada. Es un momento pico dentro de todas las situaciones que hemos tenido en Cuba. Yo creo que nunca, ni en el periodo especial, ni en ningún otro momento, Cuba ha estado en una situación como la que tenemos ahora.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y mientras la inflación, la inseguridad alimentaria y la crisis energética están conduciendo a la pobreza a un número cada vez mayor de cubanos, los detalles en este reportaje de José Luis Ramos.
A medida que la crisis económica se profundiza en Cuba, aumenta la cifra de pobreza, sobre todo en la región oriental de Cuba, dijo desde Camagüey el periodista José Luis Tan Estrada.
Realmente la inflación se está sintiendo en el bolsillo del cubano, sobre todo el que vive un salario, aquellos que viven de 1.500 pesos, de una chequera como se tira el lápiz a final de mes, realmente la cuenta no da, y así es con todo. Tengo parientes en Oriente que están viviendo allá y dice que ahora mismo la libra de arroz está en 250 pesos y no aparece la libra de arroz, no aparece plátano, que eso es algo normal en esta parte oriental. la pobreza, además también golpeado por los fuertes apagones que ha parado todo. Realmente la pobreza y el hambre van en aumento.
La pobreza en Cuba es difícil de medir por la falta de transparencia en los datos que ofrece el régimen. Sin embargo, según un estudio publicado en septiembre de 2023 por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 88% de los cubanos están viviendo en una situación de pobreza extrema y señala una creciente preocupación por la seguridad alimentaria en la isla y carencias para adquirir productos básicos.
La crisis ha aumentado considerablemente también por esa parte.
El sociólogo Dimas Castellanos dijo que la escasez de alimentos se ha convertido en un grave problema diario para la mayoría de los cubanos que están viviendo una devastación económica y profundo sufrimiento. La situación en que se encuentra el país se refleja en los estantes vacíos, apuntó desde La Habana.
No solamente hay que resolver el problema de la energía eléctrica, sino hay que resolverlo de las vías de comunicaciones, del ferrocarril. Hay que resolverlo todo prácticamente. Hay que montar un país nuevo. Y eso no lo pueden resolver ellos con cuatro gente que convenzan para que vengan aquí a invertir. Sencillamente están tratando de aliviar un poco la situación que se va poniendo irresistible, pero sin ceder en lo único que hay que ceder, es regresar a los derechos y libertades de los cubanos para participar activamente en la producción y en todas las cosas del país. Creo que eso es lo esencial.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El peso cubano sigue en caída libre, aun cuando el valor del dólar en el mercado informal cubano ha descendido en la última semana. El economista Pavel Vidal considera que esto tendrá impacto directo en la vida de las personas. Alejandro Marcano tiene este reporte.
Los cubanos hoy amanecen con muchas más dudas y preguntándose hasta dónde llegará la inflación que los golpea en la agonizante economía de la isla de gobierno comunista, una inflación que se diluye en sus maltrechos bolsillos. Y es que el derrumbe del peso cubano en el mercado informal dispara una angustia que no se acaba.
Es el gobierno el que puede cambiar esta situación, y que no ha cambiado porque no ha aplicado las reformas necesarias y no ha hecho casi nada para detener la inflación.
El régimen busca culpables y no asume su responsabilidad, según reveló a Martín Noticias el economista Pavel Vidal Alejandro.
El tamaño del déficit fiscal y después todo el efecto de la pandemia y el fracaso del ordenamiento monetario, pues el déficit fiscal se salió de todas las escalas y lo vienen financiando con emisión de dinero. Emitir, porque a veces no tienen dinero para imprimirlo, ese es otro tema, ¿no? Que emiten dinero, pero después no tienen capacidad para imprimir todo el dinero que hace falta, ¿no? Entonces ahí está el hueco, el desequilibrio principal que genera la inflación. No digo que es el único factor, hay muchos factores, pero en términos de importancia, por mucho, este es el factor que más deprecia la tasa de cambio del mercado informal, este es el factor que explica la inflación, ¿no?
La inflación formal, que en 2021 superó el 77%, está desde esa fecha sobre el 30%. Entre tanto, el régimen pronostica un déficit fiscal del 18,5% para este año 2024.
Lo fundamental es reducir el déficit fiscal. Es decir, desde el año 2015 el déficit fiscal viene creciendo, un déficit fiscal que el gobierno gasta más que lo que ingresa. En un momento ellos usaron los instrumentos que se usan en la mayoría de las economías, que son los bonos públicos, y esos bonos los compraban los bancos comerciales y eso evitó un tiempito que se financiara con emisión de dinero.
En las calles de cada provincia cubana, esto se traduce en mayor desabastecimiento de bienes básicos, más apagones, falta de efectivo y mucha desesperanza.
Puede que momentáneamente ese desequilibrio que hay, ¿no?, entre demasiados pesos y pocos dólares se haya achicado un poquito, ¿no? El desequilibrio sigue estando allí, ¿no? Por eso es que hablamos que esto no es un cambio de tendencia, ¿no?
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Y tras casi 20 días de inanición, Carlos Michael Morales abandonó el miércoles su huelga de hambre en protesta con la que estaba demandando su libertad. Yolanda Huerga informa.
El periodista independiente cubano Carlos Michael Morales Rodríguez abandonó este miércoles la huelga de hambre que llevaba a cabo desde hace 19 días, luego de que su abogada le explicara que el delito por el que lo acusan solo podría acarrearle una multa.
Me llama en la tarde de hoy para anunciarme que se puso la huelga, que la abogada estuvo conversando con él, le dijo que más que una multa no puede salir de ahí.
Relató el activista Guillermo del Sol desde la capital villaclareña.
Carlos Michael está pesando 45 kilogramos, que prácticamente es el volumen que le están poniendo en suero ahí tenía el potasio muy bajo, está muy débil.
Morales Rodríguez se encuentra internado en la sala de penados del Hospital Arnaldo Milian Castro de Santa Clara, a donde fue trasladado debido al debilitamiento de sus signos vitales, provocado por su protesta en la prisión La Pendiente, en la misma provincia. El comunicador residente en Caibarien fue arrestado el 4 de mayo y acusado de desacato por increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales y por desobediencia por no asistir a dos citaciones policiales. Hasta el momento, Martín Noticias no tiene confirmación de si los investigadores penales retiraron alguno de los cargos a Morales. El 7 de mayo se presentó un habeas corpus a favor de Morales Rodríguez, pero fue rechazado 5 días después por el Tribunal Provincial de Santa Clara.
Se va a poner otro proceso más de habeas corpus que va a ser el día 2.
Había sido liberado el 6 de marzo tras cumplir de manera íntegra una sanción de 3 años y medio de privación de libertad por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Amnistía Internacional afirmó este miércoles que el régimen cubano tiene que cesar su política sistemática de atropellar los derechos fundamentales del pueblo. Basta de abusos, declaró la organización civilista en redes sociales bajo la etiqueta numeral Cuba sin represión. Amnistía calificó de indignante la negación de derechos a personas privadas de libertad en Cuba.
La negación del acceso a la atención médica, la alimentación precaria y las condiciones de higiene deplorables en las prisiones cubanas violan los derechos básicos de las personas detenidas, declaró la ONG. Amnistía Internacional también pidió al público que envíen cartas al gobernante Miguel Díaz-Canel para exigirle el respeto a los derechos humanos.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el miércoles a Cuba a 31 migrantes irregulares que fueron interceptados en varias operaciones en el estrecho de la Florida. En un comunicado de prensa, el teniente comandante Juan Ramírez, del séptimo distrito de la Guardia Costera, destacó la importancia de la migración segura, ordenada y legal. Ramírez dijo que la máxima prioridad de los guardacostas estadounidenses es evitar la trágica pérdida de vidas en el mar.
El oficial agregó que la Guardia Costera y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional mantendrán la vigilancia en el aire y en el mar para detectar y disuadir a los migrantes que intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Cuba sufre un éxodo sin precedentes con más de 500,000 de migrados desde diciembre de 2021, de acuerdo con cifras oficiales.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró que el gobierno del presidente Biden no tiene la intención de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el secretario Blinken reiteró que la administración Biden no tiene la intención de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El secretario hizo la declaración en un intercambio con la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar. Ella dice que su pregunta es si van a sacar a Cuba de la lista negra principal, de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Él contesta que en el corto plazo no hay ninguna intención de hacerlo, pero según sea necesario, se revisará. La congresista explicó que ese cambio requeriría un proceso que debería comenzar antes del 21 de julio. En ese contexto, le preguntó si había comenzado el proceso de 6 meses que se requiere para sacar a Cuba de dicha lista, a lo que él contestó que no veía nada sucediendo antes de esa fecha. El secretario de Estado también defendió la reciente decisión de quitar a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, diciendo que hubo un cambio de circunstancias, incluido el hecho de que Colombia ya no buscaba la extradición de los integrantes del ELN que estaban en la isla, a lo que Salazar contestó que Cuba aún tiene fugitivos de Estados Unidos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
12:14, tiempo de conocer las propuestas que tiene Pepe Lacayo en la sección de deportes. El Atalanta de Italia aplasta al Leverkusen de Alemania en la final de la Europa League. También esta es la primera derrota de la temporada para el Leverkusen, que no había perdido en 51 juegos. Luka Doncic y el quinteto de Dallas ganan de visita en Minnesota en las semifinales de la NBA. Y el zurdo cubano Néstor Cortés fue el pitcher ganador en el triunfo de los Yankees frente al Seattle. Así que todo esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo.
Son las 12:15 del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington designará a Kenia como su primer gran aliado fuera de la OTAN en el África subsahariana, dijo la Casa Blanca al recibir al presidente William Ruto, quien realiza una visita de Estado de 3 días. El presidente Biden recibió esta mañana a Ruto y a su esposa Rachel en un encuentro que reconoce la creciente importancia de la relación entre Estados Unidos y Kenia.
El panorama político de África se ha visto trastocado por una serie de golpes militares, guerras y elecciones inestables que han dado a China y Rusia una mayor influencia. Biden espera que fortalecer los lazos con Kenia, considerada un bastión democrático, pueda ayudar a estabilizar el continente y promover los intereses estadounidenses.
En una audiencia preliminar, una jueza federal de la Florida escuchó los argumentos de los abogados de Donald Trump en el caso en el que se acusa al expresidente de Estados Unidos de mal manejo de documentos clasificados. Héctor Contreras informa.
Mientras el expresidente Donald Trump aprovecha sus días de receso en el juicio por dinero secreto que se realiza en la ciudad de Nueva York para adelantar temas de campaña, la jueza de distrito Aileen Cannon celebró una audiencia preliminar en Fort Price, Florida, para determinar una posible desestimación del caso relacionado con el mal manejo de documentos clasificados encontrados en la casa del exmandatario en Mar-a-Lago, en Florida. El 7 de mayo, el juicio en contra del expresidente Trump fue postergado indefinidamente por la jueza Cannon, quien argumentó la gran cantidad de mociones instauradas ante el tribunal previas al juicio como razón principal para tomar esta decisión. Tal y como ha ocurrido en otros procesos legales en su contra, el expresidente Donald Trump se declaró no culpable de los múltiples cargos federales que se les indican en este proceso, entre los que destacan retención ilegal de información de la Defensa Nacional, conspiración para obstruir la justicia y hacer declaraciones falsas. El político de 77 años de edad y principal favorito para quedarse con la nominación presidencial republicana ha dicho en repetidas ocasiones que estos procesos legales en su contra son parte de una gran estrategia diseñada por sus rivales políticos, y acá recordamos una de sus intervenciones.
El único crimen que he cometido es defender valientemente nuestra nación de aquellos que buscan destruirla.
Algunos especialistas consideran que el aplazamiento del juicio significa un gran revés para el fiscal especial Jack Smith, quien presentó los cargos contra Donald Trump, pero podría ser una gran victoria para el expresidente y su equipo legal, quienes han tratado por diferentes medios de aplazar el proceso hasta después de los comicios presidenciales, cuando Trump podría hacer que se retiren los cargos federales en su contra en caso de ganar las elecciones. Además de los casos de Nueva York por dinero secreto y Florida por mal manejo de documentos clasificados, el expresidente Trump también ha sido acusado en Washington, D.C. y Georgia de intentar anular los resultados de las elecciones de 2020, en las que perdió con el demócrata Joe Biden, quien sería su posible rival en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y la ex candidata presidencial y ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, dijo el miércoles que votará por Donald Trump en las elecciones generales de noviembre, una muestra de apoyo tras su rivalidad durante la campaña de las primarias republicanas. Haley dejó en claro que siente que Trump tiene trabajo por hacer para ganarse a los votantes que la apoyaron durante las primarias. Durante un evento en el Instituto Hudson en Washington, Haley añadió que Trump sería inteligente si se acercara a los millones de personas que votaron por ella. Avanzamos, 12:19, tiempo de noticias de América Latina. A la pena máxima de 30 años de prisión fueron condenados en Venezuela 20 de los acusados por la llamada Operación Gedeón. Desde Caracas reporta nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Luego de 15 horas de audiencia, el Tribunal Primero de Juicio dictó sentencia contra los implicados en el llamado caso Gedeón, una supuesta acción civil y militar para asesinar a altos funcionarios del régimen, incluyendo a Nicolás Maduro. Alonso Medina, abogado de la Coalición por los Derechos Humanos y defensor de algunos de los acusados, informó que 20 de ellos recibieron 30 años de condena.
Y 9 de los otros acusados a la pena de 21 años. Recordemos, este caso eran de personas vinculadas de forma indirecta a este caso denominado Operación Gedeón, salvo uno de ellos.
A través de la red social X, el fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab dijo que el tribunal también ordenó la confiscación de todos los bienes incautados. Uno de los condenados a 30 años de cárcel es Hosnar Baduel, hijo del fallecido exministro de Defensa de Chávez, Raúl Baduel. Su hermana, Andreina Baduel, denunció que fue trasladado de la sede del SEBIN a la cárcel de máxima seguridad del Rodeo 1.
Lugar en donde está siendo sometido a unas condiciones inhumanas en las cuales está en un aislamiento prolongado, en una celda 2x2, en donde solo tiene la letrina y una cama de cemento.
Baduel no asistió a la audiencia, escuchó su condena de forma virtual, por lo que se desconoce su estado de salud. Su hermana, Andreina Baduel, denunció que no fue respetado el debido proceso y se le impuso defensa pública.
Y desde el día 1 estuvo plagado de vicios esta patraña judicial que no confirma más de lo que hemos venido denunciando, que hay un ensañamiento continuado contra la disidencia y que la persecución y las violaciones de derechos humanos en Venezuela no han cesado.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Ecuador, el gobierno ha declarado estado de excepción en 7 de las 24 provincias del país, eso debido a la ola de violencia. Los detalles con la agencia AFP.
Estado de excepción en 7 de las 24 provincias de Ecuador. El presidente del país sudamericano, Daniel Noboa, decretó el miércoles la medida por 60 días para las provincias costeras de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí y Los Ríos, así como las amazónicas de Sucumbíos y Orellana, además de la población de Camilo Ponce Enríquez en la andina Azuay.
Para ganar en esta segunda etapa de la guerra, necesitamos que se permita actuar a los militares, que los delincuentes y terroristas que se amparan y se burlan de las fuerzas del orden y la justicia en su derecho a la inviolabilidad del domicilio, sepan que lo van a perder.
En enero, la fuga de un líder criminal de una cárcel desató una arremetida violenta de grupos del narcotráfico, que derivó en amotinamientos en prisiones, ataques contra la prensa, explosiones de autos bomba, así como una veintena de muertos. El gobierno de Noboa decretó entonces un estado de excepción, que duró los 90 días que permite la ley, y declaró el país en conflicto armado interno, que de acuerdo con la Corte Constitucional puede ser por tiempo indefinido. En esta ocasión las autoridades consideran que la guerra se ha sectorizado, con decenas de muertes registradas en varias masacres en las últimas semanas.
De que no nos arrebatarán la paz. No vamos a perder lo que hemos ganado.
La Organización Mundial de la Salud precalificó una nueva vacuna contra el dengue en un año en que la región ha batido récords de casos reportados de esta enfermedad endémica. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
En momentos en que América Latina y el Caribe enfrentan un aumento de casos de dengue que preocupa a las organizaciones sanitarias a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, precalificó una nueva vacuna contra esta enfermedad, siendo la segunda precalificada por la organización sanitaria. La OMS explicó que se trata de una vacuna desarrollada por Takeda, nombrada como TAC-003, y es una vacuna viva atenuada que contiene versiones debilitadas de los 403 tipos de virus que causan el dengue y además recomienda aplicación en niños de 6 a adolescentes de 16 años en entornos con alta carga de dengue y alta intensidad de transmisión. La inmunización tan importante en estos momentos debe administrarse con una pauta de 2 dosis con un intervalo de 3 meses entre dosis. Rogerio Gaspar, director de reglamentación y precalificación de la OMS, expresó textualmente que la precalificación de TAC-003 es un paso paso importante en la expansión del acceso mundial a las vacunas contra el dengue, ya que ahora pueden ser adquiridas por organismos de las Naciones Unidas como UNICEF y la OPS. El funcionario añadió que con solo dos vacunas contra el dengue precalificadas hasta la fecha, se espera que más desarrolladores presenten vacunas para su evaluación. Por su parte, Ramán Belayudán, miembro de la Unidad de Control de Vectores de la OMS, explicó algunos avances en el control de la enfermedad.
Hay varios avances médicos que incluyen mejor kits de diagnósticos, medicamentos y herramientas de control de mosquitos que estarán disponibles a medida que se publiquen los estudios y resultados.
La Organización Panamericana de la Salud alertó en el mes de marzo sobre el aumento de casos de dengue en las Américas. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Son las 12 y 24 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. El ejército chino inició ejercicios militares alrededor de Taiwán y el gobierno de Taipei movilizó sus fuerzas armadas ante lo que calificó de provocaciones de Pekín. La agencia francesa de prensa amplía.
China comenzó el jueves por la mañana dos días de ejercicios militares alrededor de la isla de Taiwán, según anunció la prensa estatal. Es un fuerte castigo por los actos separatistas en este territorio. Las maniobras se producen tras la investidura el lunes del nuevo presidente taiwanés, Lai Ching-te, al que Pekín califica como un peligroso separatista y que afirma llevará guerra y declive a ese territorio autónomo y democrático. Las autoridades taiwanesas respondieron de inmediato y el Ministerio de Defensa informó que movilizaron sus fuerzas marítimas, aéreas y terrestres para defender la libertad ante lo que llamó acciones y provocaciones irracionales que socavan la paz y la estabilidad regionales. En coordinación con el ejército, la Guardia Costera de Taiwán desplegó su flota para monitorear los movimientos en las aguas marítimas circundantes y defender la soberanía y la seguridad del país. Las relaciones entre ambos territorios se deterioraron en los últimos años, en los que Pekín ha aumentado la presión militar, diplomática y económica sobre la isla. Las maniobras bautizadas Joint Sword 2024A comenzaron a las 7:45 del jueves, alrededor de la isla de Taiwán, y durarán dos días, según informó la agencia de prensa estatal Xinhua. El portavoz militar del ejército chino, Li Shi, describió las maniobras como un fuerte castigo por los actos separatistas de las fuerzas de la independencia de Taiwán y un serio aviso contra la interferencia y la provocación de fuerzas externas, según señaló la agencia de noticias. China y Taiwán se gobiernan separadamente desde el fin de la guerra civil en 1949, pero Pekín reivindica su soberanía sobre la isla y nunca ha descartado el uso de la fuerza para tomar su control.
Israel y Hamas podrían reiniciar las conversaciones luego de dos semanas paralizadas. Los detalles en este informe de Judith Martín Rodríguez.
En las últimas horas, la prensa israelí y más en concreto el periódico The Times Israel anticipa sobre el inminente reinicio de las conversaciones de tregua entre negociadores israelíes y de Hamas con el objetivo de lograr un avance que confluya en un armisticio temporal. El gabinete de guerra israelí estableció nuevas directrices para sus delegados en un esfuerzo por reavivar un posible acuerdo que permita la liberación de los rehenes en manos de Hamas y el flujo continuado de asistencia humanitaria sobre la franja. Paralelamente, Israel enfrenta un aislamiento de la comunidad internacional cada vez mayor, motivado por sus acciones militares en la franja de Gaza, donde, según las autoridades locales, la cifra de fallecidos supera los 35.000. Estados Unidos, socio indiscutible de Israel, mostró su preocupación al respecto y Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo:
creemos que es necesario un enfoque estratégico para derrotar a Hamas, proteger a los civiles, aumentar la asistencia humanitaria y luego perseguir esa visión de integración regional que pondrá a Israel en un lugar mejor para involucrar a países de todo el mundo y revitalizar muchas de las asociaciones y amistades que han sido una fuente de gran fortaleza para Israel a lo largo del tiempo y que pueden volver a serlo.
Pese a los consejos y advertencias de sus principales aliados, el gobierno de Benjamin Netanyahu continúa con su estrategia militar en el enclave palestino y en la fronteriza ciudad de Rafah, donde las tropas israelíes protagonizaron un combate cuerpo a cuerpo contra militantes de Hamas, según reportan miembros del grupo islamista. Además, la agencia de noticias Reuters recogió testimonios de residentes que denuncian el avance de las fuerzas de ocupación israelíes hacia el oeste de Rafah. Rafah, acercándose a una zona densamente poblada. En tanto y de forma paulatina, casi una treintena de camiones cargados con ayuda humanitaria accedieron a Gaza a través de la plataforma artificial que edificó Estados Unidos, un avance significativo aunque insuficiente, y es que no debemos olvidar que incluso antes de la guerra decretada por Israel contra Hamas, cientos de convoys con ayuda humanitaria accedían al enclave palestino a diario. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora seguiremos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes, hasta mañana.